la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 31 de julio de 2014. ¿Hay alguna cuestión sobre el acta?
Sí.
La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
El acta de la sesión ordinaria celebrada por el con fecha del día 2 de octubre, en la página 10.
Ah, estamos con el 31, pero si...
Ah, sí.
Pero la del 31 está primero.
No las habías englobado.
¿El 31 tenéis algo?
No, esa no, la siguiente.
Vale, Esther, nada. La del 31 entiendo que no hay nada. La del siguiente punto, que es lectura y aprobación de la sesión ordinaria, bueno, entiendo que será por aprobada, la del 31.
Sí, sí.
Perfecto. El punto número 2 es lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 2 de octubre de 2014. Ahora sí, la
sí.
Señora portavoz del Partido Popular tiene
la palabra. La página 10, en el quinto párrafo. En el quinto párrafo donde dice, cree que así no se define, yo creo recordar que dije que no se defensiva a la persona que va a hacer la obra tomando esta medida. Creo que dije eso, no utilicé ese término de desincentiva.
Desincentiva.
Dije eso.
¿Desinhibe?
Desincentivo.
¿Eh? ¿Alguna cuestión más? Bueno, en cualquier caso, que se revise la grabación. La señora portavoz de Izquierda Unida, ¿cómo la palabra?
Página 27.
De todas maneras, es que este acta se ha enviado sin revisar. Entonces, si quieren, lo dejamos sobre la mesa y lo reviso. Dime, Esther, si quieres lo que...
Sí, en la página 27...
Que has coincidido que soy de Pilar de la Cajón y no me la envían.
Bueno, vaya,
respira
que tienes, ¿eh?
Sí, va a ser así. Dice que un intercambio y tal, que lo dice y no dice nada más, y yo creo que dice algo más, aparte de tener una pregunta pertinente por hablar con lo que le tocaba. Una
frasecita
que
recoge. ¿Página? 27.
Página 27. En esa intervención.
En la intervención de Esther. Uh-huh. Vale. Ahí. Vale, pues si queréis lo dejamos. Reviso y lo dejamos para la siguiente sesión.
Bien, pues entonces, dejamos este acta sobre la mesa para que la señora secretaria le dé el último repaso y se corrijan las cuestiones que acaban de surgir y bueno, el anterior queda aprobado. Bien, pues pasamos al punto número 3, que es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Bien, pues como viene siendo habitual, tienen las señoras y señores concejales los decretos expedidos por la alcaldía, por lo tanto entiendo la cuenta de los mismos. Bien, pues... Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, que es correspondencia de interés y, igualmente, como viene siendo habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Se da cuenta del escrito de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 13 de octubre de 2014, indicando que proceden a la inscripción en el Registro General de Protección de Datos del fichero que figura como responsable el Ayuntamiento de Argamasilla de Álava, código 21427906-44 para la suscripción de la página web. En segundo lugar, escrito de la Diputación Provincial de Ciudad Real con entrada de fecha 17 de octubre de 2014, informando sobre la convocatoria de cursos de formación en materia de agricultura ecológica, plantas aromáticas y pastores, destinado a jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 35 años en situación de desempleo, rogando se le diese la máxima difusión. En tercer lugar, el escrito de fecha 27 de octubre de 2014 de la Consejería de Agricultura, convocando reunión con el fin de informar sobre el proyecto de reforestación de vías pecuarias de las localidades donde se ubica el proyecto de planta solar termoeléctrica Helios 1 y Helios 2. Y en último lugar, el escrito de fecha 27 de octubre de 2014 de las Cortes de Castilla-La Mancha, indicando tomar conocimiento del certificado del acuerdo remitido por este ayuntamiento relativo a la moción contra el canon por el préstamo bibliotecario.
Muy bien, pues, leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, que es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto hasta el tercer trimestre del 2014. fuera gordiana. Bien, pues tienen las señoras y señores concejales de la corporación el documento de la ejecución del presupuesto del tercer trimestre del 2014. Por lo tanto, si hay alguna cuestión que queráis que aclaremos, pues a tiempo estamos. Nada, pues bien, pues entiendo que queda dada cuenta del estado de ejecución del presupuesto hasta el trimestre tercero del 2014. El siguiente punto es el punto número 6, que es adjudicación de la operación, perdón, de tesorería 2015. Bien, pues previa a las comisiones correspondientes, en la mesa de contratación correspondiente, que se llevó a cabo hace unos días, pues se dictaminó pasar la propuesta a este pleno de aprobación de operación de tesorería por importe de 800.000 euros para el ejercicio económico del año que viene, de 2015. Bueno, todo el proceso se llevó a cabo como viene siendo habitual cuando llega esta fecha, final de año, para pedir ofertas a las diferentes entidades financieras con las que trabajamos habitualmente y con las que no, también se les pide propuesta económica. Como digo, se llevó a cabo la mesa de contratación y como resultado, pues fue pasar la propuesta, como digo, de 800.000 euros de formalización de operación de tesorería, que es un préstamo a corto para que las señoras y señores del público que se encuentran aquí, y que es con lo que el ayuntamiento pues funciona a lo largo de todo el año. Entre tanto, se van haciendo efectivos por los diferentes ingresos, tributos, tasas que cobra nuestro ayuntamiento, o las diferentes subvenciones, convenios que tenemos con otras administraciones, con el que hacemos frente, como digo, al pago de nóminas, pago a proveedores, en fin, lo que es el funcionamiento diario de la administración del ayuntamiento. El año pasado teníamos una operación de tesorería formalizada de 1.200.000 euros con un interés de Euribor más 2,98, y este año la propuesta que se trae a este pleno de para aprobación es de 800.000 euros con un interés de Euribor más 0,47, por lo tanto una notable baja en intereses que evidentemente pues beneficiará a las arcas municipales, en tanto en cuanto pues habrá que pagar por lo dispuesto de esta operación de tesorería pues menos intereses que el año pasado. También la cantidad es menor porque, bueno, pues las arcas municipales en estos momentos pues se encuentran sensiblemente mejor que en el ejercicio anterior. Y bueno, la propuesta que se trae a este pleno para su aprobación, como decía, es la presentada por Global Caja, que fue la más ventajosa para nuestro ayuntamiento. Esta es la propuesta que traemos. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular. El portavoz del Partido Popular, ¿no?
Buenas noches. Bueno, esto nos hace ver que los bancos o las cajas, estas que tanto censuramos, pues tienen más, nos han abierto la mano. El año anterior me parece que fue solamente una oferta o dos la que tuvimos, y este año han sido numerosas y además simplemente a la baja. Porque si el otro día pude escuchar y leer que el Euribor ha bajado a 0,21, por lo tanto está en unos máximos insospechables, si, o sea, en unos mínimos, si me refiero a una baja. Si a esto le añadimos el 0,47, que hay una diferencia del 2,98 del año anterior, pues sin duda alguna las arcas del ayuntamiento se tienen que ver favorecidas. Por eso digo que esto hace ver que la economía empieza a funcionar, que las cajas son competentes y los bancos, y de hecho, pues me parece que fueron seis las que vimos concretamente. Y luego, una vez de acordar en primer comisión lo de las cuentas, sobre todo lo de Global Caja o Global Caja, pues luego se le apretó un poquito más el tornillo y volvió a bajar el tanto por ciento. Por lo tanto, nosotros nos congratulamos con esta situación y, por supuesto, que va a contar con nuestro apoyo, tanto esta como todas las que vengan, que sean de mejora para nuestras arcas y, sobre todo, para revertirnos en nuestros ciudadanos.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de la Unidad. pues pues evidentemente está claro que bueno, pues por lo que parece, pues si van abriendo el grifo, ya está bien que vayan abriendo el grifo después de toda esta el tránsito por el desierto que hemos pasado, no solamente las administraciones, sino también los ciudadanos de a pie, pues también las empresas, pequeños y medianos autónomos, en fin, pequeña y mediana empresa, que bueno, pues están pasando por dificultades tremendas para sacar adelante sus negocios, y ojalá y esto pues sea una tendencia que se vaya consolidando en el tiempo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a proceder a la votación de la aprobación de la operación de tesorería para el año 2015 en favor de Global Caja por 800.000 euros con un Euribor más 0,47, si, con un interés de demora de 12 euros, cosa que no solemos pagar porque no hay demoras en los pagos, y el resto de condiciones a cero, como solo la apertura, amortización anticipada, la no disponibilidad, todo eso es está a cero. Bien, pues votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada la operación de tesorería. Pasamos al siguiente punto, que es la adjudicación provisional del préstamo de refinanciación del plan de pago a proveedores. Bien, pues el gobierno permite la refinanciación del plan de pagos, del préstamo a largo plazo, del plan de pago a, proveedores, perdón, que formalizamos hace unos años. En concreto, el señor interventor, que no recuerdo exactamente el año...
En 2012,
perdón, se me había ido la fecha, en 2012, y que teníamos un interés del 5,5%, bueno, pues era un interés muy elevado, es un... De hecho, nos obligó también el gobierno a la entidad con la que teníamos que formalizar este plan de pago a proveedores. Y bueno, pues pasado todo este tiempo, pues nos han permitido a las entidades locales, no solamente al Ayuntamiento de Argamasilla, sino al resto de ayuntamientos de España, renegociar este préstamo a largo plazo para obtener mejores condiciones, en tanto en cuanto podamos pagar menor tipo de interés en el plazo de amortización que aún nos queda, que es hasta el 2022. También se hizo el correspondiente procedimiento solicitando ofertas a las diferentes entidades bancarias, y bueno, hicimos una primera mesa, como comentaba el portavoz del Partido Popular, donde bueno, pues vieron a la luz diferentes resultados que nos ofrecían las entidades bancarias. Como la ley nos permitía renegociar aún más con las entidades bancarias el tipo de interés y las condiciones, pues así lo hicimos. Les enviamos unos correos electrónicos a las tres entidades que quedaron en mejor posición en esa mesa de contratación que llevamos a cabo, y pues así fue, obtuvimos mejor resultado aún que el que tuvimos en la primera mesa de negociación. En concreto, el importe total que queda por amortizar son 478.551,21 euros, como digo, hasta el 29/5/2022 es el plazo de amortización, y los intereses que nos ofreció la entidad que mejores condiciones ofertaba a nuestro ayuntamiento, que también en este caso es Global Caja, pues son los siguientes: de Euribor, 3 meses más 0,71, la frecuencia de revisión trimestral, comisiones cero, tanto la de apertura, la de cancelación o la de y otros gastos de formalización y estudio, como digo, cero. Y bueno, pues la verdad que las condiciones son 10 puntos mejores que las que obtuvimos en la primera mesa de negociación. Por lo tanto, pues vamos a tener un ahorro considerable que se va a materializar en lo siguiente: de unos intereses iniciales que teníamos que pagar en el plazo total de amortización, que ascendían a 119.000 euros, con ese 5,5% de interés que teníamos al inicio de la formalización del préstamo a largo, vamos a pasar con estas nuevas condiciones a pagar a lo largo de toda la amortización de este préstamo a largo plazo, a pagar 15.000 euros de intereses. Por lo tanto, 104.000 euros de ahorro para las arcas municipales, que evidentemente pues nos van a venir muy bien en todo este tiempo de amortización que nos queda por delante. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues más de lo mismo. Simplemente hacer una matización que el gobierno simplemente nos obligó posiblemente a decir que pidiésemos este préstamo en entidades financieras, simplemente porque era interesante el pagar a los proveedores, dado que, como bien he sabido de todos, los proveedores y las pequeñas y medianas empresas eran las que estaban pasando el mal momento. Por lo demás, pues me sigo diciendo lo mismo, ya lo hablamos en las comisiones informativas, y bueno, pues va a contar con nuestro apoyo siempre y cuando que sea un bien, sobre todo en estas dimensiones que estamos hablando de dinero, que sea para las arcas y que se vuelva a reinvertir en bien de nuestro pueblo y nuestros ciudadanos.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, esto no nos tendría que estar pasando. Si el gobierno nacional nos hubiera obligado a esta operación tan ventajosa para los bancos y tan negativa para los ayuntamientos, que nos dejó atados y bien atados, nosotros consideramos en aquel momento que era una operación solamente beneficiosa para los bancos, muy negativa para la ciudadanía y para los ayuntamientos, lo seguimos pensando. Además ha generado lo que nosotros consideramos que es deuda legítima, y lo hemos denunciado más de una ocasión en esta corporación. El hecho de que ahora nos permitan esta maniobra es evidentemente una acción claramente preelectoral, y así hay que interpretarlo. Lo que pasa es que, bueno, también si la Junta hubiese pagado lo que le corresponde y si la gestión de ese momento hubiese sido un poco más previsora, porque creo recordar que los presupuestos de 2007 llevábamos 300.000 euros de ingresos en el impuesto de construcciones y justo ya se preveía que se iban a desplomar esos ingresos, y así efectivamente pasó. Si no se hubiera dado ese cúmulo de circunstancias, pero sobre todo la obligación por parte del gobierno nacional, no nos hubiéramos visto en la situación en la que nos vemos. Bueno, pues hay que dar la bienvenida a las medidas preelectorales, aunque esta argumentación es para dejar constancia de que a todos no nos engañan. Por lo menos sabemos el por qué se toman estas medidas, aunque nos beneficiamos y evidentemente nos tenemos que acoger a ellas.
Muy bien. Bien, pues yo por insistir en la matización al señor portavoz del Partido Popular, decir que bueno, que sí que era necesario y urgente pagar a los proveedores, pero que enlazando con lo que acaba de comentar la señora portavoz de Izquierda Unida, cierto es que si el ayuntamiento en esos momentos hubiese cobrado lo que le debían otras administraciones, pues quizás no hubiésemos tenido que ir a formalizar este plan de pago a proveedores y no hubiésemos tenido que pagar absolutamente nada de intereses, pero bueno, la circunstancia estaba tal cual estaba y bueno, cierto es que tuvimos que bueno, pues asumir este tanto por ciento de interés muy elevado que gravaba muchísimo a las arcas municipales y bueno, pues afortunadamente ahora pues hemos podido renegociar y es cierto que bueno, pues vamos a obtener un beneficio. En tanto en cuanto vamos a dejar de pagar 104.000 euros de intereses a lo largo de la amortización de este préstamo. Bien, sí. El señor portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, es repetitivo de que la Junta no ha pagado en su momento. Pero creo recordar que cuando todo esto salió llevaba la Junta nueva como un año. Y tengo aquí suficientes informes del cual quiere decirse que la deuda contraída contra este ayuntamiento viene incluso del 2009 y 2010. Si quieren saco datos, ir mirando cantidades exactas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mirar todos hacia la misma dirección, remar todos en la misma dirección, que debemos el barco a buen puerto y no miremos para atrás cuando nos interesa para menospreciar a la Junta y engrandecer a la Diputación cuando a nosotros nos interesa. Vamos a dejarlo así porque no me haga tirar de la cartera que le voy a sacar los colores.
Tiene la palabra. Gracias, señora portavoz.
Aquí te paro.
Bueno, pues... No sé, es no sé a qué se refiere con que va a sacar los colores y no sé a quién, el señor portavoz del Partido Popular, pero vamos, para sacar los colores hay que tener argumentos, y yo creo que argumentos tenemos más que sobrados para decir lo que estamos diciendo. Cierto es que este préstamo se formalizó porque, entre otras administraciones, la Junta en concreto, pues tenía una gran deuda al Ayuntamiento de Algemasía de Alba, lo cual no nos permitía hacer frente al pago de las diferentes facturas de los diferentes proveedores de los que se surte el ayuntamiento, y nos vimos obligados a formalizar este préstamo sí o sí. Incluso nos dieron la entidad con la que tuvimos que formalizarlo, que fue así, nos lo dieron hecho y obligado. Por lo tanto, las cuestiones están claras, y cuando hay que sacar pecho hay que sacarlo con documentos y con datos, como estamos viviendo en este momento. Y cada vez que presumimos de la Diputación es porque lo podemos hacer.
Los tengo aquí.
Lo podemos hacer, presumir de la Diputación, porque es la única administración que a día de hoy está, en primer lugar, apoyando a los ayuntamientos por la difícil situación por la que estamos atravesando en concreto, por la situación de desempleo que sufren muchos de nuestros vecinos, y es la única administración que está apoyando a los ayuntamientos, en concreto con planes de empleo y con ayudas importantes para intervención social, cosa que no está haciendo la Junta de Comunidades. Por lo tanto, y como esto, podemos insistir en un montón de cuestiones y relatar un montón de cuestiones y un montón de recortes que hemos sufrido desde que está gobernando en la Junta de Comunidades del Partido Popular, y que los datos están ahí. Hemos sufrido recortes en el plan concertado, en todas las ayudas y subvenciones y convenios que teníamos en materia social, en juventud, en el CAI, en una larga lista, un largo etcétera, que está ahí. Es tan sencillo como comprobar lo que el Ayuntamiento de Algemasilla de Alba ingresaba con otros gobiernos y lo que el Ayuntamiento de Algemasilla de Alba ingresa con el gobierno del Partido Popular. O sea que las cuentas están clarísimas, y también las cuentas de la Diputación, lo que se ingresaba y lo que se ingresa, está clarísimo. Lo que la Diputación apostaba en otras legislaturas por empleo y por materia social, y lo que está apostando en estos momentos por empleo y por materia social, ayudando a los ayuntamientos. Por lo tanto, las cuentas, como están claras y son números, se pueden comprobar en cualquier momento. Bien.
Si me deja,
no, se acabó el turno de intervenciones. Procedemos a la votación.
No nos deja hablar.
Procedemos a la votación del punto concreto, que es la adjudicación provisional del préstamo de refinanciación del plan de pago a proveedores. Sí, insistir en que es una aprobación inicial, porque tenemos que enviar este documento al Ministerio, obtener el visto bueno del Ministerio y después traerlo nuevamente a este pleno para aprobarlo con carácter definitivo. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado esta refinanciación del préstamo de pago a proveedores. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8, que es expediente de recuperación de camino público denominado Camino de Catalina a la Casa del Gao. Bien, pues aquí, a partir de este punto, desde el punto 8 al punto número 13, son todo el mismo trámite. Consiste en lo que ya hicimos en el pleno anterior, iniciar los expedientes para recuperar caminos que son públicos y que en estos momentos pues bien se encuentran cortados o desaparecidos en función de los casos concretos a los que nos referimos. En cualquier caso, es el inicio de los expedientes de recuperación del dominio público de estos caminos. Como son básicamente lo mismo, si os parece, si les parece, perdón, a las señoras y señores concejales, procedemos a la votación de los puntos Si queréis, hacemos una ronda de intervenciones, si lo estimáis oportuno, y después procedemos a la votación, porque sería repetir los mismos argumentos. Bien, pues tiene la palabra el señor portavoz o la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, simplemente decir que si lo sorprende que ahora, después de años de mayoría absoluta del gobierno del Partido Socialista, se lleve a cabo esta medida, no nos extraña, pero sí que nos resulta un poco chocante. Y pedir al equipo de gobierno que ya les van a recuperar estos caminos, porque eso, que una vez recuperados, pues que se mantenga su arreglo y se mantengan bien, porque a lo mejor va a haber algunos que nos vamos a encontrar por ser privados, por haber tenido este tiempo que han sido privados, la creencia que han sido privados, han hecho que están bien, y ahora al ser públicos nos vamos a dejar un poco de la mano. Así que nada, simplemente decir esto, que nos choca la medida y que estamos de acuerdo en que si son públicos, si efectivamente son públicos, porque pasen a ser disfrutados y por todos los ciudadanos.
Bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Poco que aportar, ya lo comentamos en el pleno anterior, que somos defensores de la recuperación de la red pública de caminos, que no se han perdido nunca, y bueno, pues bienvenido sea el inicio de los expedientes y los que queden, salgan también adelante.
El señor portavoz del Partido Socialista, señor Rada.
Gracias, señor alcalde. No, simplemente comentar que, como manifiesta la portavoz del Partido Popular, que te sorprende que venga esto aquí, simplemente matizar un par de cuestiones. Primero, no recuerdo la cifra exacta de años, pero por ejemplo, el expediente de recuperación del dominio público de la Casa del Bachiller Sansón Carrasco debió tardar unos 16, 18 años. No, pues las cosas tienen su porqué. Y en el momento en que yo llegué a esta alcaldía, di orden de que se iniciara el expediente. Yo no tengo ningún problema en que, si lo estiman oportuno, hacemos una comisión específica para ver qué es lo que ha pasado durante todos estos años para que se haya demorado tanto la cosa. Porque la voluntad política del equipo de gobierno fue, desde el primer día, que se recuperaran los caminos públicos. Otra cosa es que hay cuestiones que son bastante complejas. He puesto el ejemplo de la casa del bachiller Sansón Carrasco, como podía poner, por ejemplo, la recuperación del dominio público hidráulico de las lagunas de Rudera, que no sé si no estuvo el trámite por lo menos 20 o 25 años. Es decir, que si le sorprende, pues le puedo asegurar que aquí no hay trampa ni hay captor, sencillamente es un expediente muy complejo, hay, no vamos a entrar ahora en ello, cosas muy peculiares, que en una comisión específica se podrían poner de manifiesto, y desde luego que quede perfectamente claro que nuestra voluntad fue, desde el primer día que llegamos al ayuntamiento, intentar recuperar el dominio público de los caminos. De la misma manera, aunque son temas diferentes, pero no tan diferentes, que fue nuestra voluntad desde el primer momento recuperar el dominio público, por ejemplo, de la vereda o del antiguo cauce del canal del Gran Prior. Lo que pasa es que la cosa es mucho más complicada de lo que parece, y además creo que podemos acordarnos de esta conversación porque estamos iniciando otra vez los expedientes. Vamos a ver cuándo se concluyen, porque seguramente que nos encontraremos en el camino muchísimos obstáculos. No obstante, adelantar que por nuestra parte, en la comisión informativa correspondiente, ya apuntamos una idea que en principio a los dos grupos de la oposición les pareció bien, y es que vamos a cambiar, como se dice popularmente, vamos a tratar de cambiar el sistema, en vez de llamar salir a abrir. Y entonces lo que vamos a proponer, que ya por parte de la Secretaría se ha tomado nota, que vamos a cambiar nuestra ordenanza de tal manera que los que tengamos que señalizar los caminos públicos no seamos los ayuntamientos, sino que tengan que ser los propietarios privados los que señalicen y demuestren los privados, que parece que es una cosa razonable. No creo yo que tenga que un ayuntamiento demostrar que una calle es pública o el Estado demostrar que una carretera es pública. En todo caso, le vamos a devolver la pelota a los privados y, como recordaréis, pues le dimos instrucciones a la Secretaría para que se ponga manos a la obra con ellos.
Muy bien. La portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida, bien. Pues como entiendo que estamos todas y todos de acuerdo en iniciar estos expedientes, propongo la votación conjunta de los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que son los expedientes de recuperación de los caminos públicos, denominados Camino de Catalina a Casa del Gao, Camino del Vaquero, Camino del Gao a la Caseta, Camino de los Navazos al Molino de San Juan, Camino de los Batanes a la Casa Berbián y Camino del Molino a Mirabetes. Bien, pues votos a favor del inicio de estos expedientes. Bien, pues quedan aprobados por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 14, modificación de la ordenanza de medio ambiente, fianza de obras. Bien, pues esta cuestión ya la hemos debatido en reiteradas ocasiones, en diferentes comisiones informativas, incluso en este pleno. Lo que proponemos desde el equipo de gobierno es rebajar la fianza que tienen que depositar los constructores o las personas a nivel particular cuando ponen en marcha una obra de construcción, en concreto de demolición de una casa antigua o de cualquier otro tipo de construcción. La fianza normal para la obra mayor y menor quedaría sin tocar, que es la establecida en el 2% del importe total del proyecto, tanto de obra nueva como de demolición, y para lo que incorporamos es un nuevo epígrafe en caso de obras mayores de demolición y de desescombrado, dada la gran cantidad de residuos que puede generar esta demolición y desescombrado, se fija en el 5% del presupuesto total de la obra, estableciendo un mínimo a depositar en concepto de fianza de 250 euros y un máximo de 1.000 euros. Se añade este nuevo párrafo en el artículo 241 bis, relativo a la fianza en materia de residuos y construcción, fijando en cualquier caso el importe máximo a depositar en las arcas municipales con la previa devolución una vez cumplidos los requisitos establecidos en la ordenanza, que consisten en depositar los residuos de demolición o desescombrado en manos de un gestor debidamente autorizado, que es en definitiva lo que pretendemos con esta ordenanza, no encontrarnos en el término municipal vertidos incontrolados de escombros o material de construcción. Y para eso, pues, entendemos que con este máximo de 1.000 euros y con esta modificación es más que suficiente para garantizar que, aquel que ejecute una gran obra de demolición y desescombrado, pues, lleve al gestor autorizado los residuos que esta obra genere. Proponemos esta modificación porque se nos han dado últimamente algunos casos en los que la cuantía a depositar en concepto de fianza, que insisto, no es un impuesto, no es una tasa, es una cuantía que una vez finalizada la obra y debidamente justificado el que se ha llevado a un gestor autorizado de estos escombros, pues se devuelve el importe íntegro de la misma. Nos hemos encontrado, como decía, que para determinadas obras de grandes demoliciones, pues el importe resultante de aplicar el tanto por ciento establecido en la ordenanza al importe total del proyecto de demolición, pues daba como resultado importantes cantidades que mermaban la capacidad de los constructores o de la persona a nivel particular que quiere llevar a cabo esta demolición, pues era un gravamen demasiado alto y que afectaba a lo que es el desarrollo de la propia obra, porque claro, tenía que desembolsar una cantidad de dinero bastante importante para garantizar esta gestión adecuada de los residuos en la obra, que luego esta cantidad se iba a devolver, pero claro, al depositar pues casos concretos que nos han surgido pues en torno a 5.000, 6.000 euros, pues condicionaba mucho el desarrollo de la obra para intentar facilitar estas tareas de construcción debido a la también dificultosa situación por la que estamos atravesando en cuanto a lo económico, pues hemos decidido plantear a este pleno rebajar estos condicionantes siempre y cuando salvaguardemos el que no nos encontremos ningún tipo de residuo ni escombro en nuestro término municipal, en tanto en cuanto pues la fianza sigue siendo una cantidad importante que puede llegar hasta los 1.000 euros para garantizar que el gestor autorizado pues sea quien gestione estos residuos de construcción. ¿Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular?
Sí, bueno, este lo discutimos también en la comisión de, anterior al pleno del 2 de octubre y no entendimos el por qué se quedó sobre la mesa, porque hoy lo tenemos aquí y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros no estamos a favor de esta medida, que vemos muy bien que lo mínimo sea 250 y un máximo de 1.000 euros, una sencilla razón por lo que acaba de decir el señor alcalde, porque hay obras que si le pides una cantidad muy elevada, lo que hace es que desmotivas a ese constructor o a ese ciudadano que va a hacer una obra y en este momento tiene que soltar un dinero. Sí, ya sé que existe un aval bancario, pero también lleva un dinero, lleva una, yo sé en eso, me he estado moviendo 20 años con todo eso, sé lo que es un aval bancario. Y lo que tenemos que hacer es motivar, no desmotivar. ¿Y cómo? Pues yo creo que por parte del organismo del ayuntamiento, pues es facilitar a ese constructor o a ese propietario que va a hacer esa cerca, esa cocinilla, cualquier cosa, no insistirle que tiene que depositar esa fianza tan elevada. Yo creo que con 250, y ahí podemos tener una opción, 250.000, que estaría bastante bien dentro de lo prudente. Lo que sí teníamos que vigilar, creemos bajo nuestro punto de vista, son esos vertidos pequeñitos, esos que van con la carretilla, con la furgoneta, a la reguera, a la huertecita, esos son los que tenemos que seguir vigilando y castigando. Porque lo que sí tengo claro es que un señor que se ponga a edificar en una casa nueva, la vaya a tirar y demás, desde luego que no deja escombros en la calle. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable.
Bien, tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nosotros, nuestra posición no es nada nuevo, la mitad de la argumentación ya me la han dado, con lo cual no sé si tiene mucho sentido de hablar. Nosotros éramos partidarios de dejar la ordenanza como estaba. Se nos propone desligar la obra de la demolición y eso no lo vemos mal. Lo que no veíamos y seguimos sin ver es el máximo de 1.000 euros, porque entendemos que se puede producir un agravio entre una obra pequeña y una obra mayor. Se quedó encima de la mesa para buscar una propuesta intermedia y no ha sido posible llegar al acuerdo. Nosotros proponíamos incluso que se rebajara el 2% para todos, en fin, buscar algo intermedio en el que ese tope de 1.000 euros no nos impidiera poder aprobar la modificación. Seguimos viendo que es totalmente insuficiente. Una obra de 400.000 euros va a generar suficientes escombros y residuos como para poder abandonarlos por la cantidad de 1.000 euros y le va a salir, todavía le sale barato y rentable, y no será la primera obra que se queda ahí a medias, abandonada. Pues ya ha salido en esta corporación incluso en el debate el tema de la obra que hubo ahí en el río, que tuvimos que ir allá nosotros, bueno, el ayuntamiento evidentemente, porque se dejó la obra a medias. Quiero decir que 1.000 euros les puede salir hasta rentables si a mitad de la obra decidiera abandonarla. Entonces eso no lo vemos con buenos ojos y no lo podemos apoyar.
Muy bien, pues yo creo que los argumentos es que ya están más que trillados. Es verdad que esto lo hemos hablado en reiteradas comisiones informativas, incluso, como decía al principio, en este pleno. Entendemos que es una medida que facilita la puesta en marcha de obras y que también quita presión pues a los ciudadanos o a los constructores que quieren poner en marcha cualquier tipo de obra. Entendemos que con esta cantidad está sobradamente garantizado el que los residuos de demolición y desescombrado van a ir al gestor autorizado, como decía anteriormente, y bueno, pues lamentamos no haber llegado a un acuerdo, porque es verdad que hemos hablado muchísimo sobre este tema, pero entendemos que ya no merece la pena darle más vueltas a este tema, sino que, bueno, pues al final, pues proceder a la votación del mismo y entendiendo siempre que es una cantidad, que vuelvo a repetir, no es una tasa, no es un impuesto, sino que es una cantidad que una vez cumplidos los requisitos que establece la ordenanza se va a reintegrar al constructor y que, bueno, pues insisto en que quitamos presión tanto en cuanto pues la cantidad es menor de la que inicialmente marcaba la propia ordenanza a depositar en concepto de demolición y desescombrado. Bien, pues no sé si hay alguna intervención más. Bien, pues procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 15, que consiste en el nombramiento de el miembro de la Comisión Local de Pastos. Bien, pues traemos este punto aquí porque así procede que se apruebe en el reglamento que conforma la Comisión Local de Pastos que tenemos actualmente en vigor. El motivo de esta sustitución es el lamentable fallecimiento de Alfonso Alfonso Sánchez, que a Sánchez Rey Gómez Salazar, para mencionar su nombre completo, que, bueno, pues ocupó durante un tiempo considerable este puesto dentro de la Comisión Local de Pastos, y aprovecho pues para tener un reconocido y sentido reconocimiento, valga la redundancia, a la figura de Alfonso, en tanto en cuanto pues fue una persona que bueno, pues estuvo comprometida también a nivel político, fue miembro de esta corporación municipal durante unos años y, bueno, pues ha formado parte de diferentes colectivos, asociaciones, en definitiva ha hecho una gran tarea a lo largo de su vida en favor del municipio de Algamasía de Alba, y una de las últimas responsabilidades que tuvo fue esta, la de formar parte de la Comisión Local de Pastos, y bueno, pues como decía al principio, lamentablemente falleció, y bueno, pues vaya ese reconocimiento y ese recuerdo a la figura de Alfonso, y bien, pues procede nombrar a la persona que le va a sustituir, que, como está establecido en el reglamento de la propia Comisión de Pastos, viene a propuesta, como ya lo era en su día la figura de Alfonso Sánchez Rey, a propuesta del colectivo Afraja. En concreto, el nombramiento que nos propone Asaja es el nombre de Pedro Hernán Serrano, y también nos hacen un nombramiento de suplentes para este puesto que ocupará Pedro Hernán Serrano, o sea, así lo aprobamos, en la figura de Alfonso Carretero Mañas, perdón, que es agricultor, y doña María Vicenta Ruiz Fernández, que es ganadera. Bien, pues esta es la propuesta que se trae a este pleno, y bien, vamos a procedemos al paso de la palabra a la portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues entiendo que, como todos estamos de acuerdo, procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor de esta propuesta? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto de urgencias. ¿Sí? Ah, Gordiano, perdón, se abstiene porque, bueno, forma parte de...
¿La voy a aguantar un rato?
No, pero en todo caso...
Pues pasamos al siguiente punto, como decía, que es el punto 16, que son urgencias. Por nuestra parte tenemos dos urgencias. Una es la presentación de una moción con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y otra urgencia más, por cuestión de plazos, que es la incorporación del municipio de Algamasía de Alba al proyecto CLIME de eficiencia energética que está poniendo en marcha la Federación de municipios y provincias de Castilla-La Mancha. No sé si hay alguna otra urgencia más. Sí, la portavoz izquierda tiene la palabra.
Queríamos proponer un destino al remanente de tesorería del año anterior.
¿Alguna urgencia más? Bien, pues. ¿Votos en favor de las urgencias? Como siempre, procede a votar. ¿Las votamos todas en conjunto? Bien, pues votos a favor de la presentación de las urgencias. Bien, pues queda aprobada las mismas. ¿Empezamos o empiezas? Bien, pues si quieres, tienes la palabra.
Ya debatimos en el pleno anterior el tema del destino del remanente de tesorería y nuestra sorpresa ha sido que, como hemos visto por prensa, que José Manuel Caballero tiene como segunda propuesta solicitar al Ministerio de Hacienda autorización para que aquellos ayuntamientos que tienen un remanente de tesorería positivo y gozan de estabilidad presupuestaria puedan destinar ese dinero a planes de empleo en sus municipios, tal y como ya se ha hecho la Diputación Provincial. Entonces, como esa era justo la propuesta que trajimos al Pleno en la sesión anterior, pues volvemos a pedirle a la Corporación que le traslade a los servicios técnicos del Ayuntamiento y emitió de los trámites para el remanente de tesorería que tenemos positivo y además votamos la estabilidad presupuestaria y cumplimos con los requisitos que nos exige el Ministerio de Economía y Hacienda, pues podamos destinar el remanente del año anterior a la gasto social, a plan de empleo.
Muy bien. ¿La portavoz del Partido Popular? ¿Quiere intervenir? Bien. ¿El portavoz del Partido Socialista tiene la palabra?
Sí, gracias, señora Candy. Vamos a ver, el tema tiene una parte política, que es la parte que tenemos nosotros que tomar en consideración como decisión del Pleno de esta corporación y tiene una componente técnica. Vamos a ver, este asunto ya vino a pleno, en el momento en que vino no se reunían los requisitos técnicos, así nos lo hizo saber el señor interventor. Hoy, concretamente, sí se reúnen, imagino que por esa razón ha vuelto Izquierda Unida a presentar el tema, porque fundamentalmente se trata de que hay un retraso en pagos que nos impedía antes cumplir todos los requisitos, que era concretamente el pago a Unión Fenosa, que ya se ha efectuado. De todas formas, creo que el asunto tiene la complejidad suficiente, tanto técnica como política, como para que no se pueda abordar la decisión definitiva en el Pleno. Imagino que lo que propone Izquierda Unida es que esto lo valoremos en una comisión para ver si podemos llevarlo a efecto y en ese caso pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente. En cualquier caso, lo que sí tiene que quedar claro es que la partida de contrataciones que en su momento teníamos como presupuesto prorrogado pues se ha sobrepasado ampliamente, lo cual quiere decir otras cosas que por parte del equipo de gobierno no solamente que no hay ningún problema sino que hay una sensibilidad muy especial en todo lo que tiene que ver con promover planes para el empleo. Por lo tanto, creo que, salvo que el señor alcalde que quiera intervenir también, nuestra posición es que veamos eso en una comisión específica para poder ver con los números encima de la mesa. Hay que tener en cuenta también que estamos ya en noviembre, entonces ver si realmente nos interesa hacer una modificación con los plazos legales que esto llevaría ahora en este momento o si nos merecería la pena ya, como ese remanente no se va a perder sino que se puede incorporar al ejercicio siguiente, si nos interesaría ya formar parte del paquete del año 2015. En cualquier caso, el destino y el objetivo de poner todos los medios a disposición de esta corporación para luchar contra el desempleo, creo que coincidimos plenamente los tres grupos. Por lo tanto, esa es nuestra opción.
Bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, compartimos con lo que ha manifestado el señor portavoz de gobierno y lo vemos más detenidamente porque sería una propuesta interesante.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, bueno, la idea original, cuando hicimos la, íbamos a traer la propuesta al pleno, era para planes de empleo, que era básicamente lo que hemos dicho en mesa sobre ello. Lo que pasa es que como la cantidad era pequeña, hablábamos de ampliar y mejorar las ayudas de, para educación, para estudios y demás, y para ayuda de emergencia social, lo que sea, menos evitar la posibilidad de invertirlo en intereses bancarios. Entonces, como nosotros vimos en ese momento la posibilidad, y ahora pues además hay una serie de condiciones técnicas que se han modificado, pues si el interés de la corporación es llevarlo a cabo, pues por nuestra parte nuestra propuesta se ve satisfecha.
Sí, bueno, por nuestra parte, por reiterar lo que comentaba el portavoz del Grupo Socialista, es verdad que las condiciones en estos momentos, a día de hoy, son diferentes a las del día en que celebramos el último pleno.
Sobre todo porque hemos pagado. Cada
efectivamente, que había pendiente, bueno, era un único el requisito el que nos quedaba por cumplir, porque cumplimos los otros tres, como es el superávit positivo, como las señoras y señores concejales saben, el remanente neto de tesorería positivo, y la estabilidad presupuestaria. Esos eran los tres requisitos que sí cumplíamos el mes pasado, y lo que no cumplíamos era el periodo medio de pago a proveedores, que bueno, pues a fecha de hoy sí que lo cumplimos, gracias a que bueno, pues hemos pagado unas facturas en concreto de Unión Fenosa que teníamos pendientes, y bueno, pues a fecha de hoy sí que sería posible estudiar la posibilidad de utilizar ese remanente líquido de tesorería. En cualquier caso, lo que comentaba nuestro portavoz, pues lo comparto plenamente. En una comisión informativa, si les parece, a la
señora. Porque el tema.
Tratamos el tema en profundidad y vemos pues cuál es la opción que pueda surgir más ventajosa pues para dedicar ese remanente de tesorería.
Convocamos una reunión específica para hablar de este asunto. Vamos, sí. De este asunto, no del remanente como tal, sino de la evolución de las partidas de empleo.
Bien, pues. ¿Procede la votación o, como estamos todos comprometidos, creo que estamos todos comprometidos en la misma línea, por lo tanto creo que no,
puede votar,
¿no? No merece la pena, pero bueno, en cualquier caso votamos el inicio de esos trámites necesarios para dedicar ese remanente líquido de tesorería. ¿Votos a favor? Bien. Se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos a la siguiente urgencia. Como les comentaba las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, la Federación de Municipios y Provincias Regionales está poniendo en marcha un proyecto que se llama Proyecto Clime, que es la continuación del Proyecto Elena, que también iba más o menos en la misma línea, le han cambiado el nombre. En definitiva, para aclarar un poco términos, consiste en facilitar a las entidades locales, a través de fondos del Banco Europeo de Inversiones que va a canalizar el BBVA, con un acuerdo, un preacuerdo que tienen ya de financiación el propio BBVA con la Federación de Municipios y Provincias, que está en torno a 350 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, como digo, incluso ampliable si fuese necesario, un acuerdo para que nos incorporemos a este proyecto que ha surgido por unanimidad de todos los componentes de la Federación de Municipios y Provincias Regional y que de hecho está llamando la atención en otras federaciones de municipios y provincias de España por lo novedoso y lo beneficioso que puede ser para los municipios, en tanto en cuanto pues va a facilitar las inversiones que en muchos casos pues son importantes, que hay que acometer en los pueblos para conseguir en definitiva lo que se pretende, que es promover la mejora de la eficiencia energética de los municipios, optimizar los recursos públicos destinados al suministro eléctrico, en concreto pues al alumbrado público, calderas más eficientes energéticamente en los edificios municipales, y bueno, pues la utilización de energías renovables. Como comentaba, lo que se pretende con este proyecto es lo que ya se está haciendo por parte de empresas que se dedican, bueno, todos lo sabemos por la vía prensa, los últimos acontecimientos que han sucedido con empresas que se dedican a estas cuestiones. Por lo tanto, la garantía que nos ofrece la Federación de Municipios y Provincias, que es un ente público, es otra. Lo que nos ofrecen es la posibilidad de acometer la inversión necesaria para proceder al cambio en concreto de luminarias o de calderas en los edificios públicos más eficientes energéticamente hablando. Todo esto se va a articular a través de la FEM, que como todos sabemos pues es un organismo público que representa a todos los municipios y provincias de la región, y lo que se pretende es hacer pues un proceso de contratación en conjunto. Hasta la fecha ya hay 49 municipios que se han adherido a este proyecto en la provincia de Ciudad Real, para conseguir pues el desarrollo de las auditorías energéticas que son preceptivas hacerlas antes de proceder a la inversión, y la compra de luminarias o calderas, en fin, todo el material necesario para proceder al cambio de las mismas, pues con una única central de compras que va a gestionar la Federación de Municipios y Provincias. Los datos de los que se está hablando, pues sería una inversión que los ayuntamientos, en concreto el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, tendríamos que amortizar en torno a 10 años aproximadamente, en función del gasto. Todo esto es un poco sin datos todavía exactamente concretos, pero sí un poco los datos que se manejan a través de la FEM. Nos garantizan un ahorro del 10% de la facturación que tenemos actualmente inmediatamente, en el momento en que se ponga en marcha pues la remodelación de toda esta infraestructura, en concreto del alumbrado público. Y con el resto del ahorro que se produciría como consecuencia del menor consumo de energía eléctrica, si estamos hablando en concreto de lo que es las luminarias de las vías públicas, pues se amortizaría en el plazo que según los estudios resultase al BBVA, que es a quien habría que evidentemente devolver la inversión vía gasto corriente, que eso también es algo nuevo que está poniendo en marcha la FEM en este proyecto. Y lo que quiere decir que no habría que formalizar un préstamo a largo plazo, sino que se iría amortizando vía gasto corriente en los presupuestos que año tras año pues aprobasen las entidades locales. Evidentemente todo esto es un proceso que se va a alargar en el tiempo. Lo que estamos aquí, o lo que proponemos desde el equipo de gobierno, es la adhesión a este proyecto. Consideramos que es un proyecto interesante y que nos puede venir muy bien a la hora de acometer este cambio en concreto de las luminarias para conseguir ese ahorro energético que todos perseguimos en los pueblos. Y bueno, insisto, avalado por la FEM y bueno, pues con unas condiciones que son perfectamente asumibles por nuestro pueblo. En concreto en Argamasilla tenemos en torno a 3.000 puntos de luz, más o menos. La tecnología que tenemos actualmente es vapor de sodio y bueno, pues evidentemente habría que avanzar en el cambio a una tecnología pues con menor consumo energético, que de hecho estamos obligados por ley a hacerlo así en pocos años. Hay que conseguir ahorro energético y creo que esta puede ser una buena herramienta. En cualquier caso, si en un momento determinado de todo este proceso el ayuntamiento decide que no estima conveniente meterse en esta inversión, pues podemos dar marcha atrás en cualquier momento. Eso también quiero que quede claro, pero creo que es una buena iniciativa puesta en marcha por la FEM, y que pues en materia de ahorro energético nos puede venir muy bien al municipio de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, este tema hemos estado tratando esta mañana en la Junta de Portavoces. Nos ha parecido correcto, nos ha parecido bien. Muchas veces han sido las que hemos manifestado en distintas comisiones que deberíamos adaptar ya nuestras luminarias a este tipo de iluminación y yo no sé si viene avalado por la Federación de Municipios, pues nos parece un proyecto interesante y que damos nuestra aprobación a dicho proyecto. Con esas condiciones que el señor alcalde nos acaba de relatar.
Muy bien. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, la idea del proyecto es, entendemos, bastante buena. Coincide además con nuestras propuestas programáticas. La primera fase del proyecto va bien, la auditoría externa, creo que es necesaria. Lo que nos resultaba peligroso y nos presenta bastantes dudas es la segunda fase del proyecto. La prestación de un servicio integral de suministro y gestión energética, vale, pero la FEM va a contratar con otra empresa, eso ya me parece un poco más peligroso, porque damos pie a ciertas situaciones que luego después acabamos arrepintiéndonos. Entonces tenemos serias dudas en esta parte porque nos entregamos en cuerpo y alma a la FEM, que la FEM va a contratar con otra empresa y luego acabamos como acabamos, y acaban las cosas como acaban. Si se hubiese, por ejemplo, hecho una mancomunidad y hubiéramos sido los propios ayuntamientos los que lo gestionáramos directamente, como hacemos por ejemplo con la basura, no tendríamos ningún reparo. Porque repito que la idea del proyecto es muy buena, pero nos generan dudas el hecho de que nos dejamos en manos de la FEM después se deja en manos de una empresa privada que no sabemos el resultado que nos va a dar y al final lo que va buscando es su beneficio, no que los ayuntamientos tengan un ahorro energético. Y eso ya sabéis que siempre planteamos nuestras dudas. Entonces, bueno, pues ahí la duda lleva dando vueltas desde que nos presentasteis la propuesta y sigue vigente encima de la mesa.
El portavoz del Grupo de Vista. Bien, pues en principio vamos a pensar que todo va a ir por los cauces correctos.
La base es la propia fe.
Exactamente. Yo creo que a fecha de hoy no podemos pensar cuál otra cosa que no sea pues que esto va a tener un exhaustivo control por la FEM, donde estamos representados todos, porque hay ayuntamientos de todos los colores políticos. Y bueno, pues como aportaba el portavoz del Grupo Socialista, pues va a haber una central de contratación que va a gestionar la propia FEM. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que aquí pues vaya a suceder nada que no queramos que suceda. Yo insisto y comparto lo que comentaban las dos portavoces, creo que es una buena oportunidad para nuestro municipio en concreto, que es lo que a nosotros nos afecta, proceder al cambio de luminarias y conseguir un importante ahorro energético que creo que nos va a venir muy bien a las arcas municipales. Y bueno, pues confiamos que el proyecto pues se desarrolle adecuadamente e insistimos en que creemos que es una buena iniciativa puesta en marcha por la FEM y así la vamos a apoyar. Bien, pues, ¿alguna intervención más? Pues procedemos a la votación de la incorporación al proyecto CLIME por parte del Ayuntamiento de Algemasía de Alba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues, queda aprobada esta incorporación. Y como otra urgencia que comentaba al principio que tenemos, que presentamos este pleno, es la moción con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, para la exposición de la misma. Le paso la palabra a la concejala de Igualdad, a Elia. Elia, ¿tienes la palabra?
Bueno, pues nuestra Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, tras 10 años de andadura, es considerada como una de las más importantes y eficaces para combatir y erradicar la violencia sexista. No obstante, las mujeres continúan sufriendo violencia de género, por lo que debemos seguir trabajando. Esta ley se ve actualmente amenazada no solo por los recortes presupuestarios que afectan a este área, sino por la aprobación no consensuada de leyes, como la Ley de Reforma Local, que contempla la igualdad y la violencia de género como competencias impropias y por lo tanto no obligatorias. Este equipo de gobierno propone la adopción de los siguientes acuerdos. Este ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. Asimismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia. Redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. Este ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la violencia de género, así como a impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y el apoyo a las víctimas y a sus hijos e hijas menores. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. Reclamar que los ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por lo tanto, este ayuntamiento exige al Gobierno estatal que adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Reponga los fondos presupuestarios recortados. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. Impulse junto con las comunidades autónomas la financiación de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. Garantice el cumplimiento del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padezca la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral. Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales.
Muy bien, pues creo que la moción se explica sola. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
No podemos estar más de acuerdo con las palabras que ha expresado en los acuerdos la concejala Elia. Es un tema este bastante triste a tener en consideración, porque ¿a quién no le afecta esta lacra? Y queremos manifestar nuestro dolor y nuestro más sentido pésame también, como hacía ella al principio de la exposición. Debemos seguir teniendo tolerancia cero ante el maltratador. Lo hemos dicho siempre y nos mantendremos en ello. En esta última legislatura, por así decirlo, han bajado en un índice que si no es el que quisiéramos, es el que es. Han bajado las pérdidas, las agresiones, el número de denuncias ha bajado. Seguimos manteniendo que ante el ante el maltratador tolerancia cero, pero no solo ante el maltratador de la mujer, sino ante el maltratador del hombre en sí, de la persona, de los niños, de los ancianos, que esta moción no lo refleja, se centra solo en contra de la violencia de género. Nosotros estamos en contra de toda la violencia de género que se manifiesta hacia el anciano, la mujer, el hombre y los niños.
Muy bien. Tiene la palabra la portavoz, quiero decir.
Sí, en primer lugar, agradecerle nuestra solidaridad con aquellas mujeres que sufren violencia física, psicológica, por parte de sus parejas. Y bueno, pues no estamos de acuerdo con los datos que se han dado aquí esta noche, porque nosotros tenemos datos que dicen que llevamos 5 mujeres muertas más que el año pasado en las mismas fechas. En la última década han muerto alrededor de 700 mujeres en manos de sus parejas, casi la misma cantidad que el terrorismo de ETA. Por lo tanto, tolerancia cero al maltratador, pero tolerancia cero también al gobierno que tenemos ahora mismo en la nación, porque gracias a sus recortes, gracias a su política, nos estamos encontrando con que no acabamos con la violencia machista, sino que está en aumento. Se ha bajado el número de denuncias, a lo mejor había que ver las tasas en los juzgados que tira para atrás. También deberíamos ver la situación económica de las mujeres dependientes de sus maridos, y debe ser graciosísimo lo que estoy contando, porque nos encontramos que la primera medida de este gobierno fue eliminar el Ministerio de Igualdad. Nos encontramos con que los dos programas específicos para luchar contra la violencia de género en los últimos 4 años han perdido 27,5% del presupuesto, en concreto 16,9 millones de euros. Y este año, como estamos en año preelectoral, pues se aumenta el presupuesto a 1,5 millones. Por lo tanto, hemos perdido, en resumen, 15 millones de euros para luchar contra la violencia de género. Y lo que son las acciones específicas contra la violencia de género también han caído 2,2 millones de euros. Y de las cosas más feas que yo conozca es el informe que envió el gobierno a la ONU, a Naciones Unidas, en la que omitían los recortes presupuestarios que combaten la violencia machista. Por lo tanto, hay que exigirle al gobierno tolerancia cero, hay que exigirle que la violencia de género sea un problema no presupuestario, sino un problema, perdón, una prioridad ideológica. Y cuando sea una prioridad ideológica y transversal en toda su política, nos encontraremos con que estos recortes han terminado y por lo tanto realmente se estarán tomando medidas. Nosotros nos sumamos a esta moción, a estas peticiones al gobierno estatal, y así no nos tendremos que encontrar por la calle con una persona conocida, evidentemente no voy a dar nombres, que nos diga que no tiene derecho a la RAI porque ya la cobró una vez, aunque por segunda vez por mucho tiempo ha vuelto a darle una paliza bastante considerable, no voy a poner nombres, pero nos ha pasado en el último mes en este pueblo, por lo tanto creo que son necesarias. Y nos aseguramos de que esta corporación vaya a tomar el acuerdo de no reducir y no recortar ni los recursos ni los servicios. Por lo tanto, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades podemos seguir trabajando para que el cero sea el número que queremos, no solamente de muertes, sino de casos de todo tipo de violencia. Perdón, violencia machista, que se me olvidaba la apellido, es muy importante.
Muy bien, bien, pues yo creo que estamos todos perfectamente de acuerdo en el fondo de la cuestión, y es que no se puede seguir permitiendo de ninguna de las maneras que bueno, pues en pleno siglo XXI pues tengamos que estar asistiendo a casos de violencia machista, de violencia de género, como seguimos viendo a fecha de hoy. Creo que la moción se ha explicado perfectamente bien y sola, habla por sí misma. Es necesario y obligado seguir incrementando los fondos destinados a luchar contra esta lacra de nuestra sociedad, y en ese sentido es en el que planteábamos esta moción, ya que estamos en el mes de noviembre, en el mes en el que, bueno, pues lamentablemente tenemos que traer a nuestra memoria, a nuestras conversaciones, pues esta terrible lacra, como digo. Insistimos en que es necesario reducción cero en las partidas presupuestarias y, de hecho, incremento considerable de las partidas presupuestarias dedicadas a esta lucha contra la violencia de género. Y por parte del ayuntamiento, pues ya lo comentamos en la moción, pues vamos a seguir aportando todo lo que esté en nuestra mano para luchar contra esta lacra. Así lo estamos haciendo. De hecho, pues hemos incrementado la jornada laboral de los técnicos que actualmente tenemos en el centro de la mujer, y bueno, pues cualquier ayuda social laboral que podamos ofrecer, lo estamos haciendo a las mujeres que son víctimas de violencia de género, y así lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir intensificando en la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, bienvenidos toda la corporación a esta propuesta, y bueno, esperemos que más bien pronto que tarde dejemos de hablar de estas cuestiones en el seno de esta corporación y de todas las corporaciones y de todos los foros de nuestro país. Por lo tanto, procedemos.
Sí,
tiene la palabra la portavoz de Partido
Popular. Solamente hacer una pequeña aclaración, que el Partido Popular de Andalucía Alba está de acuerdo en el fondo de esta moción, estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es en la forma con la que ha sido redactada. Y a la portavoz de Izquierda Unida, por decirle que las víctimas que no se deben de sentir frenadas, porque este tipo de procedimientos no tienen tasas.
Bien, pues procedemos a la votación de la moción. Entendemos que lo que plantea el Partido Popular es que la exposición de motivos no está de acuerdo, pero lo que es en la parte de acuerdos sí que lo está. Bien. Pues votos a favor de esta moción.
¿Vosotros? ¿Tres?
No falta.
A ver, digo, vosotros a favor.
¿Perdón?
Espera, Pedro.
Procedemos nuevamente a la votación. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad la moción. Bien, pues con esto terminamos el punto de urgencias. Pasamos al siguiente, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte del Partido Popular? ¿Sí?
Sí.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias.
Una pregunta que lleva aparejado un ruego también, si diera lugar. ¿Cuántos aparcamientos para personas discapacitadas existen en las inmediaciones del Teatro Auditorio y el Colegio Público Azorín? Y si son pocos los que existen, por no decir ninguno, pues que se tomen en consideración y se adapten aparcamientos para personas con discapacidad, para que puedan asistir a los eventos que se celebran en el Teatro Auditorio, y para algún niño que asista al colegio y lo lleve su madre al colegio Azorín, porque nos han llegado notificaciones de que no existe ninguno. Tanto es así que en algunas ocasiones ha habido alguna persona discapacitada a algún evento que se ha realizado en el Teatro Auditorio y no ha podido aparcar y se ha tenido que ir a su casa sin poder asistir a él.
Sí, yo quisiera hacer un ruego al señor alcalde, dado que Manolo, en el pleno del 2 de octubre, hizo la pregunta de cuántos señores de la sola ciudadana le han denunciado por la noche por tener fuego y haber hecho, como nosotros queremos comprobar, gachas y demás, que eso está maravilloso en estas horas. Pero bueno, yo quiero ir un poquito más para allá. Y yo no dudo de la fe, la buena fe del alcalde ni del equipo de gobierno, pero sí que me gustaría que el señor alcalde nos mostrase el justificante de la denuncia, el justificante que se le envía la notificación de expediente de denuncia, y como esto va numerado, pues que nos presentase denuncia e ingreso del banco, denuncia e ingreso del banco. Porque este humilde concejal, el día de la romería, y lo digo ahora ya que ya ha pasado, que ya no puedo dar marcha atrás, que por eso no quise hacerlo, aparqué 20 centímetros en la plaza de minusválidos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a la 1 de la mañana? Tenía esta denuncia con 200 euros. Si es verdad que luego me llegó la notificación con 100. Entonces, a raíz de todo esto, yo pregunto, como yo lo tengo todo pagado, lo tengo aquí, archivado, pues el señor alcalde que nos presente en los justificantes de todos los ciudadanos que se han sancionado de la Solana. Y a raíz de eso la notificación y el ingreso en el banco. ¿Por qué razón le digo este ruego? Porque yo sé que el alcalde tiene potestad para coger las hojitas y pim pam. Por lo tanto, creo que es bastante razonable. Y también otro que hoy sí me ha entregado el señor interventor, lo del agua, pero aún no me ha entregado el escrito que le solicité de lo de hemos pagado, de lo que hemos pagado del auditorio desde que se inauguró hasta la fecha actual del alquiler del equipo de sonido.
¿Alguna cuestión más, sí, no?
Me gustaría hacer un ruego y es simplemente que nos demos una vuelta por el pueblo andando por las aceras, porque todas, por no decir, bueno, casi todas, por no decir todas, tienen excrementos de perro. No quiero decir con ello que castiguemos a los dueños, porque no todos los perros seguramente llevan un collar, sino hay perros que van solos, con callejeros. Lo que sí podemos hacer es dedicar un poquito más presupuesto a limpieza, porque ya que el perro es un animal que no piensa, pero bueno, tenemos ahí gente trabajando y no puede estar barriendo, pues cogen una calle y van barriendo y por lo menos que no la pisen, aunque trae suerte, pero queda bien.
Sí, sí, claro, bien, gracias. Bien, por parte de Izquierda Unida.
Bueno, luego en realidad lo hicimos antes del pleno, porque como casi nunca se celebran los plenos el jueves, no contábamos con que este pleno iba a celebrarse el jueves y habíamos previsto un acto que efectivamente se desarrolló, entonces como luego lo hicimos antes, lo que sí hacemos es agradecer al equipo de gobierno y al Partido Popular que, bueno, no cambiamos la fecha del pleno. Bueno, dicho esto, en el anterior uno, creo que hace dos plenos, hacíamos también un ruego relacionado con el aparcamiento de personas con discapacidad, porque habíamos recibido una queja de que es bastante habitual que estén ocupados por personas que no se corresponden. Y cuando le comentamos que lo habíamos traído a pleno y tal para hacerlo saber, pues unos días después nos dijo que en el centro de salud es bastante habitual que esté ocupado y bueno, es un sitio que esta persona que frecuenta y bueno, cualquier aparcamiento, pero en concreto en el centro de salud es bastante habitual que esté ocupado. Muchas veces por el coche del propio centro de salud, entonces este ciudadano estaba bastante indignado y con bastante motivo, entonces bueno, pues volvemos a ponerlo encima de la mesa para que se tome nota. Y en tercer lugar, en el pleno anterior, bueno, pues habíamos tenido conocimiento de que se estaban enviando cartas para comentar la bajada del impuesto de la tasa de basura, y ahora hemos sabido que están recibiendo también cartas para informar de los salientes personalizadas a cada ciudadano. Entonces, pedíamos que no se utilizaran los fondos públicos para hacer campaña preelectoral y se nos protestó que el alcalde informa a los ciudadanos de las acciones que se toman desde el ayuntamiento. Eso me parece bien, lo que me gustaría saber es si el alcalde también informó a los ciudadanos de manera personal de cuándo se les subió esos impuestos y si eso es así me gustaría ver alguna de esas cartas.
Bien, pues en cuanto a los ruegos que planteaba la portavoz del Partido Popular de aparcamientos en el Teatro Auditorio, pues yo creo que con esto unimos también el planteamiento de la portavoz de Izquierda Unida. Nos comprometemos a hacer un plan general en el que se estudie los diferentes edificios públicos y que se señalicen pues, los correspondientes aparcamientos para discapacitados que sea necesario señalizar. Cierto es que en algunas ocasiones pues, determinados ciudadanos que no tienen la tarjeta de discapacitado pues, aparcan en sitios que no que están habilitados para gente con discapacidad, pero bueno, esto es cuestión y enlazo con el ruego que hacía el concejal Manuel con el tema de las aceras y los excrementos de los perros es cuestión simple y puramente de educación. Yo creo que los aparcamientos están señalizados y los tiene que usar quien los tiene que usar, que para eso se señalizan, en concreto el que planteaba la portavoz de Izquierda Unida en el centro de salud. Y educación es también pues, cuando uno tiene una mascota y sale a darle un paseo, cosa totalmente normal, pues que si la mascota hace sus necesidades en la vía pública, pues que las recoja y las eche a un contenedor, que hay muchísimos a lo largo de nuestras calles. Por lo tanto, es cuestión simple y puramente de educación. Nosotros tenemos una ordenanza, como bien saben las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, que penaliza este tipo de comportamientos, pero claro, hay que pillarlos a los infractores en el acto. Es que es así. No hay otra manera de hacerlo. En cuanto al ruego que planteaba el concejal del Partido Popular, yo no sé si dentro de mi competencia está la de pasarle al portavoz los datos concretos de las denuncias que se pudieron producir a ciudadanos de La Solana. En cualquier caso, lo voy a consultar detenidamente con las señoras secretarias y si, bueno, pues está dentro de mis competencias, pues lo haré gustosamente. Es que no he entendido...
A ver, yo posiblemente no he terminado.
Sí, bueno.
Yo lo que no quiero es ni nombres ni nada, ¿eh? Ahí se puede borrar. Yo lo que quiero ver es las denuncias que se han efectuado, 18 denuncias, 18 ingresos en el banco. No me interesa saber si es hombre, mujer, alto, bajo, todo esto, no me interesa.
Vale, perfectamente, entendido. Bien, pues intentaremos hacer la gestión y si es posible averiguar los datos, pues se los pasaremos al señor concejal. Y en cuanto a lo que apuntaba también al interventor, pues sí, la instrucción la tiene dada. Esta mañana creo que le ha facilitado todos los datos que pedía en el último pleno. Y la de los alquileres de equipo de sonido, que entiendo que lo pidió desde el inicio de la puesta en marcha del mismo.
Para valorarlo, bien, pues, en repetidas ocasiones hemos comentado.
Bien, pues se le facilita en el momento en que esté preparados los datos. Bueno, pues en cuanto al agradecimiento que hacía la portavoz de Izquierda Unida, bueno, pues estamos para eso, para intentar coordinarnos y que a todo el mundo pues le venga bien en la medida de lo posible. A veces es prácticamente imposible que a todo el mundo le venga bien la fecha y los horarios de los plenos, pero bueno, intentamos que así sea. Hoy, por ejemplo, pues con el horario de las 8, pues Gordiano, que deja a las 8 y media de trabajar, pues no ha podido incorporarse al inicio del pleno. Intentaremos para las próximas convocatorias pues que sea a las 8:30, exactamente, así lo ha sido en otras ocasiones. Lo del aparcamiento de discapacitados, compromiso adquirido de hacer un plan en toda la localidad, de los edificios públicos y marcar los aparcamientos para discapacitados. Y bueno, insisto en la respuesta que le di a la portavoz de Izquierda Unida en cuanto a la comunicación a los vecinos. Comunicaciones anteriores, pues no se hicieron, pero también es cierto que la tasa de salientes o la tasa de basura no la hemos subido solamente lo que ha marcado la propia mancomunidad con Sermancha. No ha sido una cuestión que haya sido voluntad de este equipo de gobierno, sino obligados por la propia mancomunidad, que revisa las tasas todos los años, y nosotros, para la mejor y eficiente prestación del servicio de recogida de basuras, pues aplicamos la subida que nos aplica la mancomunidad todos los años. Por lo tanto, como no ha habido subida en concreto propuesta por este equipo de gobierno en la tasa de salientes y de basura, pues no hemos tenido que hacer esa carta informativa. Este año ya anuncio que la propuesta que hay de cara al ejercicio del año que viene en el seno de la mancomunidad no ha sido, como en los años anteriores, subir el 4%, que es un cálculo que se hacía en función del incremento de precios del IPC en concreto, y también del incremento de la de los carburantes. Se hacía ahí una serie de cálculos y en torno al 4% era lo que se nos aplicaba de subida a los vecinos pertenecientes a la mancomunidad con Sermancha. Este año la propuesta que va a salir de la mancomunidad es solamente una subida de un 1%, pues dado que, bueno, pues el IPC también no ha tenido una excesiva subida, y bueno, la subida de los carburantes sí que se ha producido, pero en el seno de la mancomunidad, donde bueno, Izquierda Unida no está representada, pero el Partido Socialista y el Partido Popular sí, pues la propuesta que se está barajando es esta. Bien, pues terminamos con los ruegos y preguntas. Sí, Elia.
Bueno, yo quería decirme a Ángel, puesto que me hizo una pregunta en el último pleno, no sé si le vas a preguntar.
No, no, te digo porque me imaginaba que me ibas a contestar y tengo aquí la pregunta.
Sí, bueno, pues volví a contrastar la información. Los técnicos me dijeron que efectivamente preguntaron al presidente que la hora de inicio, la que presentamos en el borrador antes de la feria con las asociaciones. Pero es cierto que luego él a mí, Julián, me dijo, Elia, ¿te importa que lo cambiemos? Porque había manifestado Cuadras que aunque no fueran a los toros, era por cuestión más de procesión, de no sé qué, que al final... Y yo le dije que sí. Pero aún así yo he vuelto a hablar con Julián y me dijo, me manifestó que las dos horas las puso él.
Sí, la pregunta en cuestión, por entrar en debate, es el perjuicio económico que se ha supuesto por poner la corrida de toros, que nunca se ha puesto en domingo, precisamente porque el Cervantes tenía prioridad para tener los partidos en domingo. Entonces, el poner el año anterior, Elisa, la otra concejala, tuvo un enfrentamiento bastante gordo precisamente con los festejos taurinos por no poner el festejo en domingo. Entonces, la pregunta es el daño económico que se les ha hecho por poner los toros en domingo y ellos tener que aplazar el fútbol hasta las 7:30. Era más o menos lo que pasa, que a lo mejor no estaba bien esa la pregunta.
Bueno.
Bien, pues terminamos con los dos preguntas y respuestas. Como es un pleno ordinario, bueno, damos por finalizado el orden del día y por lo tanto el pleno. Como es un pleno ordinario, el público asistente tiene la posibilidad de plantear alguna cuestión, alguna pregunta, tanto al equipo de gobierno.